Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, a la luz de la linterna en la cadena COPE, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, a las 10:30, en 30 minutos, se enciende como cada viernes la linterna de la Iglesia. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Javier Fernández Arribas e Iñaki Gil, ante las noticias que pasan por el primer gesto del gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán, así lo dice el propio gobierno. Desde hoy la Generalitat de Cataluña podrá acudir a los bancos a retirar el dinero que requiera para sus pagos sin tener que llevar en la mano el permiso de Hacienda. También se pone fin al control semanal de los gastos ejecutados, pone fin al control preventivo de las cuentas, como gesto tras el levantamiento del 155, una vez ha tomado posesión el nuevo gobierno de la Generalitat del ultranacionalista Torra. La intervención de las cuentas también tiene que llegar a su fin, pero no tenía que ser inmediato. El gobierno así lo ha querido como gesto de buena voluntad. Un gesto que no es suficiente para el gobierno autonómico, que ya pide que se levante también el control a posteriori de todos sus gastos, el control mensual, es decir, el control para poder acudir y justificar el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica que le proporciona el Estado, porque la Generalitat no puede pedir prestado fuera porque nadie le presta. Una condición para todas las comunidades autónomas. Por cierto, Ricardo Rodríguez.
Estreno del gobierno con Cataluña como prioridad en su acción, con la Constitución en una mano y el diálogo en otra, según la portavoz Isabel Celaá. Pero la hoja de ruta está perfilada para la cita de Pedro Sánchez con Quintorra, con el deseo de reconducir las relaciones antes del verano en todo caso. Esa idea la acompañará este fin de semana de contactos de Sánchez con otros presidentes autonómicos.
El presidente va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, también con Torra.
El propio Sánchez ya intercambió mensajes con el presidente de la Generalidad en cuanto accedió al cargo en un gesto definido por la propia CELAC como de normalización política. La Generalidad podrá afrontar los pagos sin necesidad de pasar por supervisión.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
La idea de la Moncloa pasa también por abordar el documento de más de 40 reivindicaciones que Carles Puigdemont planteó a Mariano Rajoy en 2016 y abordar aquellas que puedan ser extensibles a otras autonomías.
Pedro Sánchez ya ha hablado con todos los presidentes autonómicos, entre ellos Torra, al que definió como el Le Pen español. Ya veremos cómo le saluda cuando le vea. Ambos se han emplazado a reunirse muy pronto. Desde la oposición, PP y Ciudadanos tienen claro que la decisión del gobierno Sánchez, el gobierno socialista, pone en evidencia cuál ha sido el precio a pagar por el apoyo de los independentistas catalanes en la moción de censura contra Rajoy. Ambas formaciones quieren que Sánchez lo explique en el Congreso. María Daván.
Isabel Celaá vendía como un gesto una consecuencia lógica del 155 y no aclaraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si el control de las cuentas de la Generalitat se mantendría, lo que encendía los ánimos de PP y Ciudadanos. El portavoz adjunto popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, exigía la comparecencia en la Cámara Baja de Pedro Sánchez para que explique si este es el precio que acordó con los separatistas para echar a Mariano Rajoy.
¿Qué ha adoptado como primera medida, que tiene intención de levantar el control previo y semanal de las cuentas de la Generalitat de Cataluña sin que el presidente de la Generalitat, el señor Torra, haya renunciado al desafío secesionista?
Albert Rivera calificaba a través de Twitter de grave error esa medida, que interpretaba como el primer pago de Pedro Sánchez por su hipoteca con los independentistas. Para el líder de Ciudadanos, si Torra vuelve a destinar dinero al procés, la responsabilidad será del gobierno socialista.
Y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ya ha entendido la operación de marketing que supone el gobierno de Sánchez, le recuerda que no olvide el apoyo de Podemos, porque tuvieron el apoyo de Podemos.
Quien no entienda esa pluralidad, quien no entienda que los españoles han jubilado el bipartidismo, quien caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar solo con el peor resultado electoral de la historia de su partido, pues seguramente no estará a la altura. Nosotros confiamos en que lo estén, que dialoguen, que pacten y que tengan en cuenta, bueno, pues que el Congreso de los Diputados va a ser una Cámara también de Gobierno, y para eso hay que acordar y pactar con mucha gente, y nosotros tenemos la mano tendida.
Mientras llega ese encuentro entre Sánchez y Quintorra, el líder de los socialistas catalanes, sirve de enlace, y Zeta se ha visto con Torra, que recibía a los líderes parlamentarios. La líder de Ciudadanos Arrimadas no se ha presentado porque sigue la pancarta en favor de los presos colgada en el balcón del Palau de la Generalitat. Iceta ha dicho que una pancarta no puede obstruir el diálogo y prepara el camino de todo lo que viene a continuación y de lo que ha sucedido horas después. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Tanto Miquel Iceta, líder del PSC, como la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, consideran que una pancarta no puede impedir el diálogo, en alusión al plantón de Inés Arrimadas a Quim Torra. Iceta califica de cordial su reunión con el presidente catalán, ha visto buena predisposición por parte de Torra ante su futura reunión con Pedro Sánchez. Espera que sirva para restablecer una relación de confianza de presidente a presidente, pero con el límite de la ley.
En la medida en que se afirme ese respeto, va a ser más fácil el restablecer relaciones y el poder avanzar en acuerdos concretos.
La portavoz del gobierno catalán pide un diálogo sin límites ni condicionantes.
Un diálogo y una negociación a la que tienes que llegar sin precondiciones, que tienes que estar abierto a hablar de todas las cosas.
El gobierno catalán considera que un posible referéndum tiene cabida en la Constitución. La Generalitat quiere que Sánchez se pronuncie sobre los políticos presos y los procesos judiciales abiertos.
Y la Fiscalía de Badajoz investiga la posible filtración de algunos exámenes de la evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en Extremadura. Hay más de 4.000 alumnos afectados que van a tener que repetir algunos exámenes el próximo martes. COPE en Badajoz, Julia Sancho.
Prosiguen las movilizaciones estudiantiles en Extremadura. La última ha sido esta tarde a las 8 en el rectorado de Badajoz. El Consejo de Estudiantes ha pedido la dimisión del rector de la universidad, Segundo Piriz, y un plan alternativo a la repetición de exámenes. Piriz ha pedido disculpas y ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía.
Que vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía para que investigue el posible delito que presuntamente hayan podido cometer las personas que han hecho esos 14 accesos indebidos a la información de los exámenes del año 2018.
También la Fiscalía incoará diligencias de investigación para determinar si hubo delito. Los exámenes se repetirán el día 12 de junio. La universidad ha anunciado que correrá con todos los gastos que les genere a los estudiantes que vivan fuera y tengan que pagarse alojamiento y manutención.
Va terminando este viernes 8 de junio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Mamen Vizcaíno?
Colmenarejo, la linterna.
La cumbre del G7 ha arrancado en Canadá con una reunión previa entre los presidentes francés y estadounidense poco después de que Donald Trump abogara por recuperar a Rusia para este foro, algo descartado ya por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Trump se encuentra con un ambiente tenso, centrado en los aranceles que ha impuesto a algunos de sus socios más cercanos. Un ferry con 181 pasajeros ha encallado esta tarde junto al espigón de San Antoni, en Ibiza. Han tenido que esperar 2 horas para ser evacuados a tierra. Ninguno ha resultado herido. Además, el acusado de matar a una menor de 13 años en Vilanova y la Geltrú ha ingresado en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Brians. Allí está por delitos de homicidio y de agresión sexual. Y este es el último fin de semana para acercarse a la Feria del Libro de Madrid. La lluvia no ha ayudado a los libreros, que pueden cerrar esta 77 edición con menos ventas de las inicialmente previstas.
En las ventas, Feria de San Isidro, que va acabando cara y cruz para los toreros sevillanos anunciados en el cartel de este viernes, testigo Sixto Naranjo.
La cara la ha vivido Pepe Moral, que ha cortado una oreja ante un gran toro de Adolfo Martín, que ha embestido con gran nobleza y clase. Moral lo ha toreado al ralentí con gran expresión y empaque. Solo un pinchazo previo a la estocada le ha alejado de un premio que podía haber sido aún mayor de esa oreja finalmente paseada. La cruz ha sido para el Cid, que ha recibido una fuerte cornada de 20 centímetros en el muslo derecho en su primer toro. Mala suerte para el torero de Salteras en su segundo paseillo en este San Isidro. Y Ángel Sánchez, el torero madrileño, que ha tomado la alternativa con dignidad, con un lote muy exigente de toros.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad del viernes 8 de junio a la luz de la linterna de la cadena COPE. El pronóstico del tiempo lo ha contado en la linterna Jorge Olcina.
Hasta dentro de una semana, Juan Pablo, no tendremos un día que podríamos decir ya con un poquito de calor. El sábado, lluvias y tormentas vamos a tener en Castilla, León, Madrid, gran parte de Extremadura, Castilla-La Mancha, todo el sistema ibérico, La Rioja, Navarra, País Vasco, Pirineos, salvo en el litoral mediterráneo y en Baleares, ¿no? En el archipiélago Balear. Tampoco en Andalucía se prevén grandes lluvias el sábado. El domingo, la zona, el foco de mayor inestabilidad se va a desplazar hacia el noreste. Ojo a las tormentas que puedan caer en la zona del Pirineo Aragonés, también en el sistema ibérico de Teruel, porque pueden ser bastante intensas el domingo, ¿no?
Las 19 minutos. Hablamos en la linterna de ciencia, salud, bioética, ciencia y conciencia. El comentario es de César Nomela.
La resistencia a los antibióticos y a otros agentes químicos biocidas se extiende y amplía en la naturaleza. La medicina dispone de fármacos antibióticos esenciales para la salud humana. La productividad agrícola se ha beneficiado también con el uso de pesticidas y herbicidas. Sin embargo, los microbios patógenos del hombre o los agentes que causan plagas en las cosechas han sabido hacerse resistentes gracias a cambios genéticos. Su rapidez de multiplicación amenaza en muchos casos con inutilizar sustancias tan valiosas. Además, muchos tipos de vertidos se añaden al ambiente potenciando la selección de organismos resistentes. Estos fenómenos son predecibles en su evolución, lo que reclama medidas que ya son urgentes. La primera, uso racional y controlado de todo el arsenal de agentes químicos que provocan resistencia. La segunda, seguir avanzando en el conocimiento para utilizar procedimientos médicos y agrícolas más ambientalmente correctos.
Está entrando Jorge Bustos acompañado del bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. La última vez que vine a la linterna a pegar tiros había otro presidente del gobierno. Y me temo que cualquier semana Pablo Iglesias o Rafa Hernando firmarán su propia moción de censura. La política española ha entrado en una espiral de aceleración mediática tan exagerada que cuando un articulista dispara a un político, la bala llega a otro que ahora ocupa su lugar. Pero arriesgándome a tan frustrante efecto, traigo el cargador lleno para despachar esta semana de infarto. Empecemos, sin embargo, por los elogios, que esta vez merece alguien con quien en vida política no siempre hemos podido ser tan generosos.
Creo que te refieres a Mariano Rajoy, el ya expresidente del gobierno y pronto del Partido Popular.
A don Mariano, en la hora del adiós, quiero dedicarle el bueno de la semana precisamente porque no se lo he dedicado nunca, si mal no recuerdo, desde que comencé esta sección. No lo hice por la misma razón que no voy a hacerlo con Pedro Sánchez mientras sea presidente, porque creo que la crítica periodística no debe ser demasiado amable con quien ocupa el primer puesto ejecutivo del país. Y sin embargo, ahora que Rajoy ya no es el presidente, y ahora que ha anunciado su renuncia al escaño, al liderazgo de la oposición y a la dirección del PP, suena la hora del recuerdo generoso. Confieso hoy que Rajoy siempre me cayó bien, aunque quizá porque nunca le vi exactamente como un político, o al menos no como un político moderno. Mucha gente, sobre todo la derecha, opina que Rajoy ha sido una rémora para el PP, pero yo me inclino a pensar que el PP ha sido una rémora para Rajoy. Don Mariano habría gozado de una estupenda reputación al frente de cualquier otra organización, pero heredó una llena de gusanos criados por el aznarismo y él ha pagado las consecuencias. El tiempo pondrá sus mandatos en el lugar justo, con las luces de la gestión económica y con las sombras del desafío territorial y el déficit de ideología liberal conservadora. Pero no me interesa ahora el balance político, sino el personal. El mutis de un hombre imposible de odiar, de un ironista que deja huérfana la tribuna de oradores y de un campechano generador de memes y viñetas que le volvían irresistible hasta para sus peores detractores. Me temo que tardaremos poco en echarlo de menos. Él, mientras tanto, podrá andar rápido por el monte, seguir hasta las ligas africanas de fútbol y volver a los puros. Se lo ha ganado.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que no son dos personas, sino dos partidos, los de la nueva política.
Podemos y Ciudadanos, a los que la censura exitosa de Sánchez y sobre todo el rutilante casting en que consiste su gobierno sin escaños, ha dejado fuera de foco. Albert Rivera contempla desde la oposición cómo el astuto Sánchez lanza desde Moncloa una OPA salvaje a todas sus ideas, a su estilo de fichar, a su moderación centrista, a su defensa de España. En el poder está nominalmente el PSOE, pero en realidad gobierna las tesis de Ciudadanos, al menos en el plano programático y de momento, que otra cosa será el día a día y ahí le queremos ver. Lo que está claro es que Sánchez identificó la corriente de centralidad y patriotismo que lideraba todas las encuestas y la ha metido en el gobierno para arrebatársela a Rivera junto con sus votos. Si le saldrá o no, la demoscopia dirá. Pero peor cara que Rivera se le ha quedado a Pablo Iglesias, que hizo con sus votos presidente a Pedro Sánchez y tiene ahora que aguantar el cósmico ninguneo a que el giro al centro de este gobierno ha sometido al iluso populismo. Ya se veía monedero de ministro bolivariano de Información y Propaganda, pero el chasco ha sido brutal. Como inclemente será la venganza, el calvario que Iglesias ya le ha prometido a quien ahora se proyecta como única fuerza útil de la izquierda, la única capaz de desalojar al PP y gobernar España, mientras Podemos, traicionado, se va empequeñeciendo en una oposición gritona y estéril. Noches amargas le esperan a don Pablo, que al menos tiene el consuelo de la piscina de su chalet de la sierra, donde a este paso cabrán todos los votantes que vayan quedándole.
Y para finalizar, vayamos con el malo, y en ese papel caben todos los separatistas que amenazan ya con relanzar el desafío.
También han quedado chasqueados por nombramientos como el de Borrell o Margarita Robles, e incluso Maxim Huerta les disgusta. Con sus votos han hecho presidente a alguien a quien suponían más maleable que Rajoy, pero Sánchez al fin parece haber comprendido que no se pueden ganar unas elecciones en España sin una nítida defensa de la unidad de España, y está a 5 minutos de robarle a Rivera el show rojigalda de Marta Sánchez, si es que no la nombra secretaria de Estado de Cultura. Los indepes hierven de rabia, piden reuniones, cuelgan pancartas, claman por recuperar la autonomía de las cuentas, exigen indultos y montan escraches miserables en conferencias de cervantismo. ¿Pero no habíamos quedado que el Quijote está escrito en catalán? Fuera de bromas, el proceso continúa y esa será la verdadera piedra de toque de este gobierno marketiniano, que no va a encontrar ninguna playa bajo los duros adoquines de la minoría parlamentaria. Veremos entonces si el traje de estadista que acaba de comprarse Sánchez en las rebajas democráticas de la moción de censura no es solo la cobertura pinturera de su desnudez política.
El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana con la firma de Jorge Bustos. Hasta la próxima, Jorge, que vaya bien.
Adiós, buen fin de Juan Pablo.
Las 10 y 17 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes también enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Hoy con Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
E Iñaki Gil, ¿qué tal, Iñaki? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
La participación del presidente Trump en la cumbre del G7 está siendo polémica, antes de empezar, por unos tuits entre Trump y el presidente de Francia, Macron. Lo de los tuits lo podemos explicar antes de preguntaros qué esperáis de la cumbre.
Pues ahora Twitter se ha convertido en un medio no ya solo de comunicación de masa, sino también de intercambio de posiciones y de reproches, en este caso entre el presidente norteamericano Trump, que ha contestado a un tuit de Emmanuel Macron, presidente francés, diciendo que era necesario mantener el multilateralismo. Entonces Trump ha dicho que a él no le importa quedarse aislado, que él tiene las ideas muy claras, y la respuesta de Macron ha sido: oiga, pues en el G7 hay la posibilidad de firmar acuerdos a 6, no hace falta que usted los firme, sobre todo porque Trump ha anunciado que se va a ir mañana antes de que termine la cumbre, de tocar temas importantes, y entonces, bueno, pues hay un ambiente ya bastante enrarecido incluso antes de que haya comenzado la cumbre.
De hecho, se habla ya de una cumbre G6+1 en vez de un G7, porque el presidente Trump, Estados Unidos, llega frontalmente enfrentado a los otros 6. Tanto los países europeos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, como Japón y Canadá, están indignados con el presidente norteamericano. Ajá. Que por la imposición de aranceles al acero, a las importaciones de acero y aluminio. Y el enfrentamiento es palpable. La verdad es que se va a evidenciar la división del mundo occidental.
Pero llegaremos a la ruptura, Javier, o de socios y aliados de muchos años.
Hombre, yo espero que no, porque hay muchos intereses encima de la mesa. Cuando tú ves el montante de las inversiones europeas en Estados Unidos, es más del 65% de las inversiones que reciben los norteamericanos. Es verdad que Estados Unidos piensa mucho ya en lo que es el sudeste asiático, Japón tiene mucho peso. Sin embargo, con Canadá, pues no está de acuerdo con el acuerdo que se firmó Canadá, Estados Unidos, México. En fin, Trump ha ido pisando callos por todos lados y ahora mismo la situación es bastante enrarecida, sobre todo porque además de los aranceles, como ha dicho Iñaki, está el tema del cambio climático y está también el acuerdo nuclear con Irán, que para las empresas europeas e internacionales, pues supondría, esas sanciones supondrían miles de millones de euros.
Pero Trump, Iñaki, está pensando más en su cumbre con el dictador norcoreano, como si le molestara esta cumbre, que es un obstáculo en su camino, ¿no?
De hecho, yo creo que le molesta, porque va a ser el último en llegar y el primero en irse. Vuela directamente a Singapur, que es donde va a ser la cumbre con el dictador de Corea del Norte el próximo martes, y la verdad es que esta cumbre le pilla como mal, ¿no? Él cree que su presidencia se juega en Asia y que se juega en reuniones bilaterales y en el asentamiento de su política unilateral, de American First, y todos estos foros multilaterales con otros países y demás le vienen como anchos, ¿no? Por eso que esta va a ser una cumbre yerma que va a evidenciar la división entre los que eran los líderes de Occidente, y los acuerdos van a ser tres acuerdos mínimos sobre la polución plástica en el océano, la educación de las niñas y la lucha contra las injerencias extranjeras en los procesos electorales, o sea, mínimo.
Mientras tanto, la Unión Europea se enfrenta a Trump por el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán, por los aranceles, e internamente, Javier, crecen los problemas con el nuevo gobierno de Italia y la inmigración.
Sí, en la primera reunión que ha habido de ministros de la Unión Europea competentes en el tema de inmigración, el representante italiano, el líder de la Liga Norte, ya ha puesto encima de la mesa todas las objeciones que habidas y por haber a la política que está teniendo la Unión Europea, y por supuesto lo que quieren es endurecer, y mucho. En este terreno están muy de acuerdo con países del este, encabezados
por el grupo de Visegrado, que llaman,
sí,
¿no?
Encabezados por el presidente de Hungría, por Orbán, también por el polaco,
checos y eslovacos, ¿no?
Y ahora el esloveno, que después de las
elecciones, el esloveno se ha apuntado también, ¿no?
De las últimas elecciones en Eslovenia, también tenemos ahí a un euro escéptico. Entonces, vamos a ver cómo se puede tratar un asunto fundamental en el seno de la Unión Europea, porque la Unión Europea no es solo recibir y recibir dinero, también hay una serie de obligaciones y solidaridad que hay que aplicar, porque si no estaríamos malversando los valores y sentidos fundamentales de la Unión Europea.
¿Hasta dónde va a llegar la presión del gobierno de Italia en el asunto de la migración, Iñaki? ¿Cómo ves tú lo que está haciendo el nuevo gobierno?
Pues lo veo mal, porque ha venido a reforzar el eje del rechazo a las políticas comunes. Otra vez estamos en lo mismo, ¿no? Lo que me conviene a mí, bien, y lo que es política europea, estoy en contra, ¿no? Y viene a reforzar ese eje refractario a las decisiones comunes, que obstaculiza todo tipo de acuerdos. Los países que ha mencionado Javier, y Austria, que hoy mismo ha decidido expulsar a 60 imanes y a cerrar las mezquitas financiadas por Turquía, y está organizando ahí otra crisis. En Austria gobierna el centro derecha, apoya por la extrema derecha, que es la que controla el Ministerio del Interior. Está levantándose ahí, en esa parte de la mitad de Europa, al este de Alemania, y ahora con el refuerzo de Italia, un frente que no me gusta nada, la verdad.
Y que tiene una solución muy complicada, ¿no?
Sí, sobre todo porque nos guste o no nos
guste...
llegar
a un acuerdo de los 28, de los 27.
Nos guste o no nos guste, el problema de todo esto es por qué los ciudadanos de estos países votan a partidos xenófobos, racistas, y que tienen estas políticas en contra y el rechazo de lo que es una inmigración que, por un lado, es una inmigración que huye de la miseria, y por otro lado son refugiados que huyen de las guerras de perder la vida. Yo creo que, bueno, España ha estado reclamando durante muchos años una política común de todos, que nadie quiso abordar hasta que estalló la crisis de los refugiados por Siria, y ahora pues tenemos esos problemas. Italia recibe muchos refugiados, España también, o inmigrantes, y claro, es verdad que Europa tiene que definir una política sobre inmigración más allá de las cuotas, que pueda ser aceptable para todos.
De todas las crisis, Europa se va construyendo crisis a crisis. De esta crisis debiera salir una frontera común y un derecho de asilo común, porque claro, el problema es que todos los que vienen quieren ir a Alemania, simplemente porque en Alemania hay más dinero, y los refugiados, no digamos nada, los refugiados políticos tienen unas condiciones de vida mucho mejores, unas ayudas mucho mejores que cualquier otro país, incluido España, ¿no? Entonces esa gestión está siendo delicada, porque no está definida, ni está protegida la frontera exterior, como se vio cuando la avalancha de ciudadanos que llegaron por Grecia, ni hay una, y ahora por Italia, ni hay una política de asilo común, ni una correcta integración. Y lo que menos nos hace falta es que cada país, sea Polonia o Italia, tire por su lado.
A ver, un par de apuntes de América. En primer lugar, lo de Venezuela y la actuación de la Organización de Estados Americanos contra la dictadura venezolana. Javier.
Sí, ya era hora. Por fin, gracias a la abstención, por cierto, de países que antes estaban, bueno, no sé si seguirán estando en el bloque bolivariano. Estoy pensando en Ecuador, que tras la salida de Correa, pues el nuevo presidente no sigue la política y se ha abstenido. Estoy pensando en Nicaragua, que bastantes problemas internos tiene, si eso ahora hacemos un apunte extra. Y luego otros pequeños países, también República Dominicana. El caso es que en la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, impulsados también por Estados Unidos, se ha aprobado una resolución para expulsar a Venezuela, la dictadura de los chavistas de Maduro, y también para declarar ilegal la reelección de Maduro como presidente. Yo creo que ya era hora de que América Latina en su conjunto, pues más allá de bloques, más allá de lo que son los intereses de Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera, Bolivia sigue estando al lado de Maduro, pues se enfrentará a una situación donde miles y miles y miles de venezolanos están en unas condiciones muy precarias, presos políticos, sin alimentos, sin medicinas, sin seguridad, y creo que las últimas elecciones fueron un fraude de tal envergadura que yo creo que no es admisible.
¿De Venezuela qué añades, Iñaki?
De Venezuela añado que Maduro cada vez está más aislado y cada vez está convirtiéndose más en un dictador. Las últimas elecciones no han sido legitimadas por nadie. El que faltaba, por ejemplo, era la Organización de Estados Americanos, que es lo que comentábamos ahora, y los venezolanos, como muy bien contaba Javier, están en unas condiciones miserables. Él sigue aferrado y la verdad es que más allá del simbolismo de que la Organización de Estados Americanos considere ilegítima su reelección, bueno, pues esto tampoco tiene más importancia. Van a iniciar el camino de expulsar a Venezuela de ese organismo, que se concretará en la primavera próxima, y todo esto pues no pinta nada bien para Venezuela y pues, sobre todo para los venezolanos.
Y de Nicaragua un apunte, Javier, para terminar.
Pues
Ortega lleva el mismo camino que Maduro.
Sí, porque la represión de sus grupos paramilitares lleva ya más de 100 muertos, están disparando de manera indiscriminada a jóvenes y a la gente que protesta por las últimas medidas que elevaban los impuestos, y Ortega y sobre todo su esposa Rosario Murillo no tienen ningún
pudor.
Iba a decir poca vergüenza, sí. Pero no tienen ningún pudor en disparar y en reprimir. La Iglesia Católica está intentando mediar para llegar a una solución y sobre todo evitar la violencia, pero la dictadura de los Ortega yo creo que ya ha encontrado una respuesta en la calle y vamos a ver en qué termina, ¿no?
Las crónicas internacionales, las claves de la semana con la ayuda de Javier Fernández Arribas e Iñaki Gil. Hasta la próxima, Iñaki, buenas noches.
Hasta la próxima, buenas noches.
Adiós, Javier Fernández Arribas, que vaya bien.
Buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Pues van con el primer gesto del gobierno de Sánchez a la Generalitat de Torra. El Mundo, primer consejo de Sánchez, primera concesión a Torra. El País, Sánchez empieza a rebajar la tensión con la Generalitat. ABC, el primer consejo de ministros de la era Sánchez, se estrena sin anunciar medidas y se lía con el control de las cuentas catalanas. La Razón, reunión Sánchez-Torra sin el control previo de las cuentas y los catalanes. La Vanguardia, el gobierno descarta renovar la tutela financiera a Cataluña, y el periódico, levanta el control de la caja de la Generalitat, vuelve el diálogo. También el diario El Mundo destaca en su primera de mañana: Cospedal y Santa María lanzan ya sus candidaturas en las redes. Y de Internacional, El País destaca: Trump defiende que Rusia vuelva al G7.
Apagamos esta parte de la linterna, enseguida se enciende la linterna de la Iglesia. Que pase una buena noche, un buen fin de semana y que les vaya bien.